Advertencia. El siguiente podcast está basado en hechos reales. Algunos de los casos aquí presentados aún están sin resolverse. Todas las opiniones, conjeturas o hipótesis expuestas a lo largo de los episodios no constituyen en ningún caso acusaciones hacia los individuos mencionados. En los casos ya resueltos, este podcast comprende que los mismos se dilucidaron en el Tribunal de Justicia y no en la opinión pública. Hola, Criminauta. Soy Silvia Batista. Gracias por estar aquí. Puedes vernos por GW5 Network, un canal de YouTube con una amplia oferta de podcasts desde deportes, temas de actualidad, entrevistas, salsa, eventos y mucho más. Y recuerda, Criminauta, puedes escucharnos a través de todas las plataformas de audio. Y ahora, Criminauta, es hora de desenredar el hilo del crimen. Manatí, Puerto Rico. Hay historias que rompen la idea de que el hogar es sinónimo de amor y seguridad. Y las rompen con una violencia que no solo duele, sino que deja una marca en la memoria colectiva. Historias que obligan a un país entero a mirar de frente aquello que preferiría no ver. La historia de Dylan Díaz Salgado es una de ellas. Y en medio de la tragedia surge un nombre, Cristian Serrano Chang, un joven cualquiera, pero alguien cercano al entorno. No un desconocido que aparece de la nada, sino una figura que de alguna manera ya formaba parte del paisaje cotidiano del niño. Y eso lo cambia todo. Pero aquí es donde hay que detenernos, porque cuando el peligro no viene de afuera, cuando no es un rostro extraño en la distancia, sino alguien que ya estaba, entonces es una traición a la confianza, una grieta dentro de lo que se suponía seguro. Porque en medio del dolor, de la presión mediática y de la necesidad de respuestas, hay una línea que no se puede cruzar. La de convertir sospechas en verdades absolutas antes de que el proceso judicial lo establezca. Este caso no solo habla de lo que ocurrió, sino de cómo investigamos, cómo señalamos y cómo, como sociedad, manejamos la incertidumbre. Comencemos. La noche del 10 de agosto de 2013, Cristian Serrano Chang, maestro de educación especial y residente de la calle Tierras Llanas del barrio Tierras Nuevas, llegó a casa de su pareja, un apartamento ubicado en el residencial Brisas de Campo Alegre en Manatí. Al llegar, Cristian se percató que Dylan, el hijo menor de tan solo 2 años de su pareja, Raima Salgado Torres, estaba pálido y no respondía. Según el relato que la pareja le dio a las autoridades, intentaron reanimarlo dándole un baño. Y luego de que Cristian intentara darle respiración boca a boca y ver que no reaccionaba, entonces este le indicó a Raima que debían llevarlo al hospital. Según el reporte de la doctora Magdalena Velázquez, quien certificó la muerte de Dylan, mas no así la causa de la muerte, el niño llegó el sábado 10 de agosto del mencionado año al hospital Doctor Center en Manatí, cerca de las 9:20 de la noche. Raima alegó que el niño no respondía y que entendía que todo se debía a una caída que el niño había sufrido la semana anterior. Personal del hospital se comunicó inmediatamente con la policía y con el departamento de la familia, quien decidió entonces reubicar a la hermana mayor de Dylan de solo 5 años. El coronel Noel Torres Roca, jefe del área policíaca de Arecibo, mencionó que Raima había indicado que ese sábado sí lo había visto pálido, pero que lo asoció con la caída y además dijo que asumió que el niño sufría de hemoglobina baja. El coronel precisó que el menor presentaba moretones en varias partes del cuerpo y que había sufrido una fractura en una de sus piernas en marzo. El cuerpo de Dylan llegó al Instituto de Ciencias Forenses, pero la familia de este no se presentó a identificar el cadáver. El jueves 15 de agosto, 5 días después de la muerte de Dylan, Raima y Christian fueron ingresados en prisión luego de que la autopsia revelara que Dylan murió a consecuencia de traumas recibidos durante varias etapas de su corta vida. La jueza honorable Cynthia Irizarry del Tribunal de Arecibo determinó causa para arresto contra ambos, señalándoles una fianza de 500 mil, la cual no prestaron, siendo entonces ingresados ella en la cárcel de mujeres de Vega Alta y él en la cárcel Guerrero de Aguadilla. A Raima se le radicó un cargo adicional por violación a la ley de sustancias controladas. En ese momento, una portavoz del Departamento de la Familia indicó que la agencia mantenía un caso abierto desde mayo de ese año con relación al núcleo familiar de Dylan debido a la fractura que les mencioné que había sufrido el menor en una de sus piernas, la cual en ese entonces Raima aseguró había sido por una caída del velocípedo. Pero los médicos que lo atendieron en ese momento comentaron que la fractura no coincidía con esa versión de los hechos. El agente Carlos Sierra, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo, se hizo cargo de la investigación en unión al fiscal José Acevedo. Lo que siguió a continuación fue una serie de recursos legales tanto de la parte de fiscalía como de la defensa que se extendió hasta llegar al Tribunal Supremo de Puerto Rico. En las entrevistas que le hicieron los agentes de la policía a Raima, esta cambió su versión de los hechos en múltiples ocasiones. De hecho, entiendo que fueron en 4 ocasiones. Y no fue hasta el que fiscalía le ofreció inmunidad parcial que Raima testificó en contra de su expareja, o sea, en contra de Christian. El 15 de agosto de 2013, Fiscalía presentó 2 denuncias en contra de Christian Serrano Chang. La primera denuncia fue una violación del artículo 404 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, pero esta denuncia no prosperó. La segunda denuncia fue por la alegada comisión del delito de asesinato en primer grado, tipificado en el artículo 93A del Código Penal de Puerto Rico. El tribunal determinó causa por el delito de asesinato en primer grado. Sin embargo, como les mencioné, no halló causa probable por el delito de posesión de sustancias controladas. De aquí en adelante les voy a mencionar en varias ocasiones esto del artículo 93A y 93B. Espero que estén un poquito atentos, criminautas, porque los menciono en varias ocasiones con la intención de explicar en qué consiste uno, en qué consiste otro y qué tiene que ver con el caso en cuestión. Inicialmente, Raima había sido acusada por asesinato en primer grado, pero tras prestar su declaración en el caso en contra de Christian, llegó a un acuerdo con la fiscalía que le rebajó la denuncia a un delito de homicidio negligente, que conlleva entonces una pena fija de 15 años tras las rejas. El 10 de octubre de 2014, el honorable juez del Tribunal de Arecibo, Nelson Canaval Pérez, sentenció a Raima a 1 año en prisión y otros 14 bajo el privilegio de sentencia suspendida. No olviden, criminautas, este término de sentencia suspendida, pues iremos sobre él un poco más adelante. La vista preliminar se celebró el 20 de septiembre de 2013. A Christian le encontraron causa para juicio por asesinato en primer grado bajo el artículo 93A, ya que Fiscalía contaba con el testimonio de Raima. Antes de que comenzara el juicio, la defensa de Christian solicitó que se enmendara el pliego acusatorio, puesto que en la vista preliminar solo le habían encontrado causa por la acusación de asesinato en primer grado, este 93A, que incluye premeditación y no por unas modalidades de maltrato intencional de menores, delito que luego Fiscalía había añadido. Fiscalía se opuso y el Tribunal de Primera Instancia falló a favor de Fiscalía. Pero la defensa de Christian, inconforme con esta determinación, presentó una petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, en la que alegó los mismos errores. Este foro apelativo ordenó que se incluyera expresamente en la acusación el inciso que detallaba la acusación del maltrato de menores. Pero, una vez más, inconforme la defensa de Christian, acudió al Tribunal Supremo. No obstante, en ese momento el Tribunal Supremo se negó a revisar el caso. Entonces se celebró el juicio y el jurado halló no culpable a Christian de asesinato en primer grado en esta modalidad de asesinato premeditado, es decir, por el artículo 93A del Código Penal. No obstante, lo halló culpable del asesinato estatutario con el delito base de maltrato de menores intencional, que esto es lo que estaba dispuesto bajo el artículo 93B del Código Penal. Recordemos que esto era lo que la defensa de Christian alegaba en sus peticiones, que en un principio Fiscalía solo presentó la acusación de asesinato en primer grado bajo el artículo 93A, que como les mencioné, indica premeditación. Se encuentra entonces causa para juicio en esta modalidad cuando se le celebró la vista. Luego ellos alegan que Fiscalía añade el artículo 93B, que se refiere a asesinato estatutario. Esta modalidad de asesinato no requiere premeditación ni intención. Pero para este cargo no se le había realizado vista de causa para juicio. Por ende, la defensa de Christian alegaba que no podía celebrarse el juicio en su fondo inicialmente para este cargo. La defensa de Christian solicitó entonces la anulación del fallo. Indicó que el veredicto del jurado fue contrario a derecho, argumentando que no se presentó prueba sobre los elementos de este delito bajo el artículo 93B. Reiteró que tras la vista preliminar, el tribunal solamente determinó causa para acusarlo por el delito premeditado 93A, del cual entonces en el juicio había sido absuelto. Fiscalía se opuso. El Tribunal de Primera Instancia certificó no al lugar a la petición de la defensa y sentenció a Christian Serrano Chang a cumplir 99 años de cárcel por el delito de asesinato estatutario, que es el del 93B. Yo espero, criminautas, que yo no los haya confundido con esto de 93A, 93B, si tienen que ir un poquito para atrás y reescuchar lo que hemos ido argumentando, pues lo hacen, pero vamos a continuar. Estoy tratando de hacerlo lo más claro posible. La defensa vuelve a llevar el caso al Tribunal de Apelaciones, señalando que el Tribunal de Primera Instancia erró al acusarlo y procesarlo por un delito por el cual no se encontró causa probable para acusarlo y al permitir que se le sentenciara por un delito cuyos elementos no fueron entonces probados más allá de duda razonable. Además, la defensa también alegó que se le violaron sus derechos a un juicio justo e imparcial, pues el foro primario admitió evidencia impertinente, inflamatoria y perjudicial. Y sobre esto también vamos a ir un poquito más adelante. El Tribunal de Apelaciones revocó la determinación del Tribunal de Primera Instancia y ordenó la celebración de un nuevo juicio que debía celebrarse solamente en cuanto a la modalidad provista en el inciso B, que tipifica el asesinato estatutario, ya que en el primer juicio, como hemos mencionado en varias ocasiones, Christian había salido no culpable de asesinato en primer grado con premeditación, que es el del 93A. El Ministerio Público presentó una moción, o sea, Fiscalía presentó una moción ante el foro primario, o sea, ante el Tribunal de Primera Instancia, para que se enmendara la acusación con el fin de mantener la sentencia emitida. ¿Qué sucedió? Que la defensa va en alzada y el Tribunal de Apelaciones vuelve a fallar a favor de la defensa, explicando que enmendar el pliego para que estuvieran presentes ambas modalidades del delito de asesinato, cuando originalmente no había sido así, era un dictamen contrario a lo determinado en la vista preliminar, lo que tuvo como efecto una sentencia errónea. De igual forma, se dictaminó que el tribunal de rango inferior, o sea, el tribunal de primera instancia, no tenía discreción para ignorar ni alterar un mandato del tribunal con rango superior, que en este caso era el Tribunal de Apelaciones. Otro de los alegatos de la defensa fue el comportamiento del fiscal del caso en el juicio original. Recuérdense que ahorita les dije que íbamos a ir sobre esto de que la defensa había alegado que había habido acusaciones inflamatorias. Bueno, en este juicio original, el fiscal entrevistó a la hermana mayor de Dylan, quien tenía 5 años en el momento de los hechos. El fiscal insinuó que el acusado tenía juegos de índole sexual con Dylan, tergiversando el testimonio de la menor, la cual solo mencionaba en su capacidad de niña que jugaban a aplastarse, sin ninguna inferencia sexual en sus palabras y sin que esto se hubiera investigado. En su momento, la defensa objetó dichas acusaciones, sin fundamento las acusaciones. Y aún cuando el juez dictaminó al lugar la objeción de la defensa, el fiscal continuó con las mismas. El caso entonces llegó al Tribunal Supremo y en esta ocasión sí vieron el caso. El 21 de diciembre de 2018, el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió a favor de la defensa y ordenó la celebración de un nuevo juicio solo por el cargo de asesinato estatutario, sin premeditación. Hemos hasta el momento desenredado todos los pormenores concernientes a las acusaciones, el juicio y las apelaciones del caso. No obstante, hay unos elementos de la investigación que me gustaría, criminautas, que abordáramos. Según los vecinos, Cristian no estaba en el apartamento en el momento de los hechos. De hecho, Cristian no vivía en el apartamento. Los vecinos habían observado también en días previos que Dylan no lucía bien. Y cuando Cristian llega esa noche, él es quien se percata de la condición del nene y sale del apartamento hacia el hospital intentando darle respiración boca a boca. Como veremos un poco más adelante, la investigación se cerró en solo 5 días. También quiero mencionar que vi en la prensa la noticia de que el Departamento de la Familia había concluido una investigación sobre por qué no investigaron a tiempo y en su momento la querella sobre alegado maltrato en el hogar de Dylan, siendo suspendidos mientras se daba dicha investigación varios empleados, entre ellos la trabajadora social y otros funcionarios del departamento. No pude, sin embargo, encontrar en la prensa las decisiones finales sobre qué sucedió con este personal luego de que hubiera concluido la investigación. ¿Se recuerdan, criminautas, que al principio del episodio mencionamos la sentencia suspendida cuando les hablé sobre la sentencia la cual le habían dado a Raima? Bueno, pues vamos a regresar ahora a dicho término porque yo les dije, la vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué es la sentencia suspendida? Y aquí se los voy a buscar rapidito. La sentencia suspendida es un tipo de libertad a prueba. En el caso de Cristian, la jueza le impuso una serie de condiciones que tiene que cumplir, entre las cuales les voy a mencionar algunas solo para que tengamos una idea. comparecerá ante el técnico de servicios sociopenales del programa de comunidad de la Administración de Corrección, de la oficina regional a la cual él está adscrito, el día y la hora que le sean indicados. Lo pueden visitar en su hogar, en su trabajo o cualquier otro lugar. Permanecerá dentro de la jurisdicción que le impuso el tribunal. Se tiene que someter a exámenes de laboratorio, exámenes médicos, psiquiátricos y psicológicos y cualquier otra evaluación necesaria para el tratamiento y rehabilitación que el tribunal o el técnico de servicios sociopenales crea necesario para lograr su rehabilitación. No puede frecuentar bares, sitios donde se realicen juegos de azar prohibidos por ley, ni centros de dudosa reputación. Se tiene que abstener de usar bebidas alcohólicas. No puede incurrir en ninguna conducta delictiva, ni se puede asociar con personas reconocidas por su participación en actividades ilegales. También se tiene que abstener de usar drogas narcóticas o cualquier otro estupefacto, salvo que sean por prescripción médica. Se tiene que mantener empleado en un trabajo apropiado o seguir estudios en una escuela o colegio reconocido. Al final, tanto Raima como Cristian fueron sentenciados de igual forma, con una sentencia suspendida como las que le acabo de explicar. La familia de Cristian fue bien proactiva en probar su inocencia, no solo reafirmando la misma y buscando medios para investigar qué fue lo que pasó. También comentaron algo que, analizándolo como criminauta, me pareció que era cierto: lo rápido que se le formularon los cargos. Los hechos fueron el 10 de agosto y ya el 15 habían concluido que era lo que había sucedido. De hecho, ayer, mientras iba nuevamente sobre una serie de videos, tanto de Primera Hora como de Telemundo, ya cuando estaba terminando de armar el episodio, me topé con esta imagen. Ese sí, Fernando Fernández, que lo vi en uno de los videos en los cuales estaban entrevistando a la defensa de Cristian. Así es que lo llamé y estuvimos dialogando un ratito, ya que en ese momento, o sea, ayer, yo no sabía que Fernando trabajó el caso un tiempo como parte de la defensa. Como siempre que lo menciono, yo los invito a visitar su página, elartedetectarmentiras.com, y comunicarse con él al 787-276-5619 para cualquier asunto que necesiten investigar. Para pensar. Antes de para pensar, yo me disculpo porque con esto del artículo 93A, 93B, como que tuve que ir un poquito para adelante y un poquito para atrás, pero la realidad es que cuando tuve acceso al documento del Tribunal Supremo en el cual explica todo, cómo fue que se fueron dando las acusaciones, el juicio en su fondo, las vistas, cuando entonces la defensa pone los elementos para ir en alzada y ese tipo de casos, pues tenía que mencionarlos tal cual. Pero vamos al para pensar. Hay algo que nos incomoda profundamente, y yo me incluyo, y es el no saber. La incertidumbre nos pesa, nos desespera, nos obliga a habitar un espacio donde no hay respuestas claras y donde el tiempo no nos calma, sino que nos hace intensificar las preguntas. Y entonces, como sociedad, hacemos algo casi automático. Llenamos los vacíos, llenamos los espacios en blanco, los llenamos con teorías, con suposiciones, con juicios. Pero en ese impulso por entender rápido, por cerrar la historia antes de tiempo, corremos un riesgo peligroso: convertir la duda en certeza y la sospecha en condena. Porque no todo lo que parece evidente es verdad, y no todo lo que se repite muchas veces se convierte en realidad. En casos como este, donde el dolor es tan grande y la necesidad de respuestas es urgente, la línea entre exigir justicia y construir culpables puede volverse muy fina. Y la pregunta que queda no es solo quién hizo qué, sino qué hacemos nosotros mientras no lo sabemos. ¿Cómo acompañamos el proceso sin adelantarnos al veredicto? ¿Cómo sostenemos la incomodidad de no tener todas las respuestas sin caer en la prisa de formularlas? Porque la forma en que manejamos la incertidumbre también habla de nosotros como sociedad, de nuestra ética social, de nuestra responsabilidad y de nuestra capacidad o incapacidad de esperar por la verdad. Esto también nos lleva a analizar otro dato social que me gustaría mencionar rapidito antes de finalizar. En una sociedad heteronormativa, automáticamente tenemos unos prejuicios que nos llevan a dirigirnos por un camino. Y no es que esto esté mal, es solo que necesitamos tener conciencia de cómo está formulada nuestra sociedad y cómo opera, para que nuestras decisiones sean más pensadas y menos automáticas. El padrastro o la madrastra no siempre tienen que representar la parte antagónica. La mujer no siempre va a representar el cuidado y el hombre el agresor. Y ojo, tampoco digo que haya sido a la inversa. Solo que no podemos generalizar estereotipos y debemos analizar cada circunstancia individualmente, mirando los bordes de cada caso. Y antes de finalizar este caso, sé que tiene muchos ángulos para analizar y eso es cierto. Pero también quiero dejar claro que lo he abordado con mucho respeto y que no estoy diciendo y no he dicho que hay alguien culpable y alguien inocente, sino que he querido que analicemos juntos cómo es que se monta una investigación, cómo es que llegamos por nuestros prejuicios a conclusiones y cómo al final del día el Tribunal Supremo puede llegar y decidir otra cosa. Pero algo que realmente es lo único importante en este caso es que la única víctima en este caso fue Dylan. Que descanse en paz. Para pensar. Y recuerda, Criminauta, en el hilo del crimen no siempre tenemos todas las respuestas, pero seguimos haciendo las preguntas que no debemos dejar de pensar para encontrar juntos las respuestas o por lo menos para comenzar el proceso de pensarlas. A cada uno de ustedes, gracias por escuchar el episodio. Otra vez, sé que estuve para adelante y para atrás con esto del artículo 93A, el artículo 93B, y que sin el expertise de tener una formación en leyes, pues a veces escuchar este tipo de conceptos se nos puede hacer un poquito complicado, pero también es bueno que vayamos poniendo sobre la mesa conceptos como estos que nos ayudan a ir entendiendo cómo es que se trabaja, cómo es que se dan los casos ya en corte, más allá de nuestras emociones. Gracias por todos los comentarios, los leo en los comentarios, gracias por los likes, gracias por ver los episodios, gracias por todos los casos que me solicitan. Recuerden que pueden escribirnos a elhilodelcrimen@gmail.com o info@gw5.com. Hasta el próximo episodio, Criminauta.